Bueno, pues bienvenidos una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana, en primera emisión. Bueno, hoy no hemos empezado con la sintonía habitual, ya que el ordenador nos ha jugado una mala pasada. Y nada, pues hemos empezado con un temilla de los Disidencia, pero recordad que estáis en Qué pasa en el mundo. Aparte de hoy de 11 a 12, recordad que el programa se repite todos los jueves de 8 a 9 de la tarde.
No, este jueves ya no.
Ya ha cambiado el horario.
Ha cambiado el horario, ahí de 8 a 9 tendréis el programa de PUM
de Contrabanda,
Colores de Guerra, con la compañera Silvia. Que bueno, por cuestiones de horario le venía muy bien ese horario. Así que nosotros bajamos una hora de momento, de 7 a 8. O sea que el jueves mañana tenés Que pasar el mundo de 7 a 8 y de 8 a 9 el programa de PUM, Colores de Guerra. También hay se habla de política. La semana pasada estuvo Johnny, que es el artífice de toda esta
movida por Karina Germano y aparte de
la campaña internacional por la libertad de Karina Germano. Así que bueno, ahí tenés un buen menú ahí el jueves, ¿sabes?
Y el que sí que se mantiene es la repetición de los sábados de 2 a 3 de la tarde. Todo esto en el 91.4 del dial de Barcelona y en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Tenemos también nuestra página web donde vamos colgando semanalmente los programas que realizamos aquí en los estudios, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues bueno, todos los jueves ya está colgado el programa para que lo podáis escuchar en cualquier momento y bueno, pues podéis recuperar los programas hechos durante todo este 2011, del 2010. Hay más programas, pero no todos tienen el enlace correcto porque un servidor se cascó.
Hace un tiempo hubo problemas con el servidor, se perdieron algunos programas, no quedaron colgados. O sea, que se pueden volver a colgar si están guardados en algún ordenador, se pueden volver a colgar. Pero bueno, de momento hay programas antiguos que no se pueden escuchar.
Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar sugerencias, agenda, opinión, información, crítica, bueno, lo que queráis ahí al correo del programa. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo. Hoy es miércoles
28 de diciembre.
Del Día de los Inocentes. Uh-huh. Bueno, nosotros no sé si vamos a hacer algún inocente.
Preparado no tenemos nada. No sé si durante el programa se nos ocurrirá alguna cosa para decir y a ver si cuela. Y ya lo contaríamos la semana siguiente. Pero bueno, en principio no vamos a contar noticias serias y tristes.
Vale, a ver si no nos hacen la inocentada a nosotros. Estamos aquí hablando media hora de algo que leímos. Eso hay que tener cuidado porque por los medios de información o bueno, sí, se hacen inocentadas.
Hoy me he estado mirando internet y en Caos en la Red ya he pillado la inocentada
ya pillado, ¿no?
Del sí. día, el suicidio de Mariano Rajoy. Y bueno
para noticias así que nos puedan interesar, el teléfono que no lo hemos dado todavía, el 93-317-7366.
93-317-7366. Pues nada, hoy 28 de diciembre hasta las 12 del mediodía tenéis tiempo para contactar con nosotros. Y lo mismo podéis hacer hoy o durante toda la semana en el correo electrónico del programa.
Sí, ya otra vez, ¿no?
¿Qué pasa? No lo hemos dicho, ¿no?
Quepasamundo@gmail.com. Ahí, pues, otra vez, sí, lo hemos dicho.
Bueno,
sí. Inocente. Bueno, aquí nos ha jugado la inocentada aquí el ordenador. O sea, el ordenador que está a mi derecha, para los que no conocen el estudio, pues.
Igual a las 12 saldrá una imagen de jajaja, pringao, si que sé, habéis picado.
A chuparla. Sí, bueno, sea la pantalla en negro donde tenemos la sintonía, así que tuvimos que pasar al plan B rápidamente. Poner un temilla para empezar.
Y bueno, y para inocentada, pues el discurso navideño de su majestad Juan Carlos de Borbón, diciendo que la justicia es igual para todos. Nos cachondeamos de esa afirmación, ¿no? Bueno, nos toma por tontos.
A ver.
Bueno, le hemos pillado que era una inocentada.
Era una
broma.
Y lo de la honestidad también era una broma, ¿eh? Hizo una apelación a la honestidad ahí, ¿no? Bueno, yo no escuché el discurso del rey, porque no hay nada más aburrido. Pero bueno, escuché los comentarios luego que hizo apelo a la honestidad por el tema de Iñaki, un gargarín este, que el apellido impronunciable, que apeló a la honestidad. Bueno, vamos, eso es como Pues no sé, tío, como un...
Sí, como si Al Capone apela a los derechos humanos. Más o menos iría un poco por
eso
ahí.
Es como, ¿no? Eso es como un psicótico llamando, pidiendo calma, no sé, tío. Es una paradoja, ¿no? Sí, para la gente que se calme, ¿no? El tío, un ataque de psicosis ahí. No sé, bueno, es que... Y eso es una paradoja, ¿no? Que uno de los... el representante, el capi, tutti capi de la mafia, lo que es la mafia real y política... haga una apelación a la honestidad.
Sí, ha comentado también, afortunadamente vivimos en un estado de derecho y cualquier acción censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
Sí, hombre, claro. Uh-huh. Seguramente.
Tenemos miles de casos donde todas estas actuaciones, todo esto se desmiente,
¿no? Que se lo pregunten a la familia del pibe fusilado en Hospitalet, por ejemplo, ¿no?
Como Pedro Álvarez.
Pedro Álvarez, donde el Madero... sigue en funciones, ¿no? Mira qué justicia, cómo ha llegado, ¿no? Bueno, hay muchísimos casos más, ¿no?
Y nada, y después la pantomima de ayer, de puesta en marcha del Congreso y del Senado, y todos los diputados, excepto los que no se presentaron, pues dándole una ovación de 2 minutos de aplausos como de apoyo a su discurso. Y bueno, pues vemos la connivencia una vez más de pues la clase política pues estancada en mantener una figura arcaica como es una monarquía aquí en el Estado español. Y bueno, pues solo las voces discordantes de nacionalistas vascos, de Esquerra Republicana y poco más, que bueno, que en este punto pues sí que tienen una posición clara, en otros puntos pues van todos a una con todo lo que...
Claro, en algo se tienen que desmarcar en realidad, porque si no al final serían exactamente lo mismo con sin diferentes siglas, claro. Entonces de alguna forma se tienen que desmarcar, claro.
De todas maneras, yo he dicho que no he escuchado el discurso del rey, pero sí escuché los comentarios posteriores. Como siempre, lamentables, patéticos. Se me acaban los adjetivos para el periodismo y los opinólogos de radio y televisión. O sea, los tíos ahí totalmente obsecuentes, subordinados, hablando de la monarquía, alabando la monarquía. Bueno, alguno deslizó alguna leve crítica, pero no, tampoco nada, ¿no? O sea, diciendo, bueno, yo filosóficamente no comparto la monarquía, pero los que no se presentaron a escuchar el discurso del rey como a mayor, creo que hicieron mal, hay que respetar la figura monárquica. Bueno, lamentable.
O sea. Y bueno, todos hoy en principio a través de la página web de la Casa Real se va a desglosar en qué gastan todo el presupuesto asignado por el Estado a la Casa Real. No sé si el ser publicado en la fecha en que es 28 de diciembre, pues van a ser todo mentiras, ¿no? Que también podía ser inocentes, os lo creéis, os digo que esto es todo por interés público, claro. por nuestro esfuerzo.
Si alguien lo pilla, pues al final puede siempre alegar de que era una inocentada.
Era el 28. Yo dije que lo publicaría, pero en el día que se publica se permite todo, ¿no? Pues no sé cómo... Por eso, que en principio a partir de hoy si se entra en la página web de la Casa Real, supongo que harán eco mañana a todos los más media de estos datos.
Bueno, recordar que a nivel oficial de los presupuestos estatales, digamos a nivel anual, le salen en torno a 8 millones y medio de euros, que yo le estoy haciendo más o menos el cálculo, y en pesetas saldrían unos 5 millones de pesetas al día.
Al día
saldría, más o menos, en promedio entre 4 y 6, pues le puse unos 5 millones de pesetas al día. Eso a nivel, digamos, del presupuesto nacional. Luego, aparte de los negocios, las inversiones que tiene, el barril, cada barril de petróleo que entra en el Estado español, en la corona tiene un tanto por ciento, esto es desde la transición, que esto no se habla mucho, por cierto,
no
se habla mucho, y es porque en principio cuando a él lo nombraron rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, con toda la parafernalia que todo eso llevó, el Estado estaba en semiquiebra. Y bueno, pues la forma que tuvieron para que fluyera ese petróleo crudo para a España fue avalando, la corona avaló, en cierto modo, que se pagarían, ¿no? Todos esos barriles, a razón de ello, se hicieron unos acuerdos en los que la corona cobraba un tanto por ciento. Han pasado 30 y tantos años, sigue cobrando ese tanto por ciento por barril, los barriles se han incrementado, con lo cual la fortuna que tiene que tener esta familia, aparte de los regalos en yates, aparte de las empresas privadas que tienen, aparte, o sea que hablamos de 5 millones netos limpio, sin fuera de impuestos, del presupuesto estatal. Pero claro, lo que puede llegar a tener esta gente es una barbaridad, bueno, ¿no?
La revista Forbes había sacado que tenía un patrimonio de 1.800 millones de euros, una fortuna valorada la Casa Real de 1.800
millones. Que no está nada mal, ¿no? Para apelar a la austeridad y ser un tipo así cercano y campechano, no sé.
Sí, nada mal. Puede vivir bien así, muy puede alegar todo esto.
Muy campechano. Que no, que eso iba a agregar lo que dijo el colega, que aparte de lo que puedan declarar en dinero, digamos que a la corona casi todo le sale gratis. Sí. O sea, no pagan restaurantes, no pagan modelitos de... Seguramente los modelitos que gasta la princesita seguramente son donaciones de las mismas firmas, de las marcas.
Les hace imagen,
claro,
les patrocina.
Claro, y la princesa luce un modelo de Versace, no sé qué, con encaje de no sé cuánto.
Ya, entonces, ya te he regalado por parte de la familia real saudí, por ejemplo, chalés también, una familia que todo el mundo sabe y conoce, que respeta también los derechos humanos y todo lo que sea y tenga que ver con la población, claro, o sea, ellos son gente también muy austera, esa gente, ¿no?
Entonces, luego viven en un palacio con 70 habitaciones, mientras la gente se está quedando sin casa, están siendo desahuciados por la policía. Aquí los reyes viven a todo trapo, en mansiones, casas de vacaciones, pistas de esquí, bueno, y como dije, ¿no? Muchas cosas le salen gratis, la mayoría de las cosas le salen gratis. La zarzuela no la han comprado ellos, está ahí por cortesía de...
¿No? Claro, y hablamos de, por ejemplo, el tema de dietas, el tema de seguridad, el tema de coches oficiales y aviones, etcétera. Todo eso ha pagado por el Estado, porque sale como representante del Estado, ¿no?
No,
cuando
pero digo de donaciones privadas hacia la realeza, ¿no? Sí, que sí. Aparte de lo que declaren como dinero que ellos reciben del Estado o los negocios que puedan tener, todos los regalos que reciben, o sea, muchas de las cosas que tienen no son pagadas por ellos.
Y que no tienen por qué gastar. En el día a día ellos no gastan tampoco, o sea, no necesitan cash en realidad, ¿no?
5 millones de pesetas al día.
O sea, que eso cómo se gasta pero que eso. Que encima ni siquiera se lo gastan esos 5 millones, no necesitan gastarlos.
Es lo que voy,
al igual que los políticos, en el Parlamento tienen un sueldo estipulado que es X, ¿no? 6.000 euros, 7.000 euros, pero claro, van con dietas de otras 5.000 más, van con viajes pagados en primera clase, en hoteles de primera, etcétera. O sea, que todo eso no solamente es el sueldo, sino que encima le incrementale toda la parafernalia de la seguridad que conlleva. Coño, veía un programa en el que salía Lana Botella yendo a una peluquería y salía con 7 coches y 15 tíos de seguridad para ir a la peluquería. O sea, salía por no sé cuántos miles de euros que la salida de Lana Botella, la majeta que ahora es alcaldesa.
Ahora, eso era previo a ser alcaldesa. Pues imagínate ahora que es alcaldesa de Madrid, comitiva que necesitará para desplazarse.
Bueno,
que agradecía mucho que su marido, José María Aznar, era la imagen a la que aspiraba a ser, o sea, pobre Madrid, fachería os espera.
Bueno, sí. ayer el rey llegó al Congreso en un Rolls Royce, ¿no? Un coche modesto, ¿no?
También un coche campechano.
Sí, campechano.
Sí, después de su discursito apelando al esfuerzo que deben de hacer todos los ciudadanos para afrontar esta crisis, pues bueno, sabemos que el rey no tiene crisis.
No, pero es a lo que voy, que todo el dinero que reciben igual casi ni se lo gastan, se lo quedan todo. Porque claro, uno se puede indignar diciendo, bueno, el dinero de mis impuestos va para el modelito de la princesa o... Pero ni siquiera eso, porque es que eso le sale gratis y eso el dinero se lo quedan. Deben tener cuentas bancarias. Bueno, el otro día estaba viendo un reportaje sobre Suiza y dicen que el dinero de España, de los bancos españoles y de muchas, la capa esta que domina, las 27 familias que dominan la economía española, pues va a Suiza.
Han descubierto la cuenta esta Urdangarín, pues si miramos un número abajo dentro de todos los números de la cuenta, pues deberá de tener, Juan Carlos deberá tener una, la Sofía tendrá otra, o sea que bueno, han destapado el caso de Urdangarín, pero bueno, la de cuentas secretas que deben de tener toda esta gente en paraísos fiscales, pues bueno, con eso superábamos la crisis de todos los españoles,
Yo creo que deben tener una especie de pasadizo, ¿no? Donde el rey va a mandar todo lo que recibe, venga, lo mete ahí directo para Suiza, ¿no? Si total no pagan nada, ¿no? Deben tener ahí, ¿no? Bueno, aunque ahora el dinero ya casi no existe, ¿no? El dinero físico este de los billetes es para los pringados como nosotros, pobres, para comprar para los pobres, porque ellos en realidad no usan cash. O sea, tanto dinero son gráficos en un ordenador, ¿no? Bueno, ya el dinero el dinero virtual, ¿no? Pero bueno, lo que digo, ¿no? Se quedan con todo, todo lo que reciben, casi todo les sale gratis, si casi todo les sale gratis, todo lo que reciben del Estado, pues para la hucha.
Bueno, y si los ejecutivos de compañías, de multinacionales, etcétera, ¿no? Como puede ser Telefónica o Repsol, etcétera, o el Santander, esta gente tienen informaciones privilegiadas y saben cuándo invertir y dónde, en qué valores, y con eso se forran, ¿no? La prueba está en que la crisis no se va a acabar porque se están forrando, entonces hacen que los valores bajen, compran barato, luego al poco venden y venden muy caro y van acumulando y van... La economía financiera, ¿no? O sea, que ellos van en base a cifras y números, pues van a especular y al final se acaban forrando. Pues si eso lo puede hacer cualquier ejecutivo de una compañía concreta, pues el representante, y pongo comillas, el representante del Estado, pues que no podrá hacer, ¿no? Información privilegiada, tutiplén, ¿no? Todo el mundo antes de mover cualquier clase de ficha, de alguna forma, pues le tiene que informar, porque no puedes hacer, depende de qué jugadas en el Estado, sin su aprobación, entre comillas, ¿no? Al igual que se supone que las leyes al final también tiene que ser el que la firme, ¿no? Que todas estas reformas laborales, todo el tema de la sanidad, el tema de no pagar, por ejemplo, en Cataluña a los funcionarios, con la excusa de que el Estado español les debe, que encima no iban ni siquiera a ir para eso. O sea, en principio el MAS lo que había dicho es que el dinero, que los 700 y pico millones que el Estado español les adeudaba, iba a ir para infraestructura. Ahora resulta que, como no lo cobro, pues se lo quito a los sueldos de los funcionarios. O sea, las pagas dobles, ¿no? Es como están jugando, nos están moviendo el suelo constantemente,
¿no? No solo no pagarle la paga doble, sino del sueldo de diciembre quitarle ya el IRPF de la siguiente paga, con lo cual han cobrado menos de lo que cobraban normalmente en un sueldo mensual.
Yo creo que quieren cabrear a alguien, ¿eh? Yo creo que quieren
cabrear. Aparte lo hacen sin ponerse colorado, ¿no? No los veo yo compungidos, ¿no? lo hacen y emprenden la siguiente reforma,
sí, sí,
con total naturalidad. Y hablando de Ana Botella, este patético personaje que ahora va a ser alcaldesa de Madrid, alguna vez dijo que qué bien que los españoles no tienen que subirse a un andamio porque para eso están los extranjeros, que los extranjeros vienen bien para hacer los trabajos que no hacen los españoles.
Y ahora que no hay construcción, ahora pues todos extranjeros que se vuelvan a sus países.
Que se vuelvan. Bueno, este es el personaje que va a ser. Que era presidenta de
Legionarios de Cristo.
De los Legionarios de Cristo, sí.
Sí, aparte era de Asuntos Sociales. Era
adentro de
Madrid, de la Concejalía de Madrid.
Concejalía de Madrid, ahora es presidenta de Madrid.
Sí, yo creo que ya hace tiempo que estaba la cosa, ya estaba allí en segunda fila, en cierto modo política, por una parte, imagino, pues como formándose y viendo a ver por dónde y tal, y como encima tiene el privilegio de ser la mujer de un expresidente, con lo cual a la información que pueda acceder o los puestos de poder a los que pueda acceder, pues evidentemente no va, lo de concejal era algo transitorio, ¿no? En ese sentido, pues era cuestión de que Mariano Rajoy llegase al poder, que también era una cuestión de tiempo,
de tiempo.
Si no hubiera ganado esta, habría ganado la siguiente por el desmérito de los otros, y al final pues se daba esto, ¿no? Que vaya, va a ser alcaldesa de Madrid una tipa que dice, bueno, pues si no la ha elegido nadie, las políticas que pueda llevar a cabo, pues ya se sabe un poquito, pues si tiene como referente a su marido, pues ya, bueno, o sea, no te plantará una guerra en Irak porque Madrid todavía no puede entrar en guerra. Pero vamos, que...
Pero la apoyará para conseguir una candidatura de Juegos Olímpicos o para lo que haga, claro, falta, promocionar la guerra si es necesario.
Exactamente, si es necesario, yo no creo que sin ninguna clase de rubor ninguno, ¿no? Es un poco una vergüenza, pero bueno.
Bueno, a ti te teníamos desconectado un par de semanas, ¿has traído alguna información, alguna cosita que tuvieras?
Sí, en estas semanas han pasado algunas cosas. La semana pasada, por ejemplo, el tema de los 640.000 millones de dólares que salieron, que el Banco Central Europeo liberó para los bancos, ¿no? Es otra forma de seguir cerrando, ahorcándonos a los trabajadores, dándoles crédito a los bancos para que... A intereses muy, muy bajos.
A un 1%.
A un 1%, exactamente, para que los bancos se lo dejen a los estados al 6 o al 7%, ¿no? Es un negocio redondo y encima seguro. Pues la única forma de que no cobren es que el Estado quiebre. Y en ese caso, en cierto modo, ellos serían los que administrarían ese Estado, lo que ha pasado en Italia o lo que ha pasado en Grecia, ¿no? Que al final ellos se acaban agenciando, que dice, bueno, pues lo suyo sería que el Banco Central Europeo dejase el dinero a los estados al 1% y que el Estado se lo dejase, ya no digo al 6, al 4, por ejemplo, que con eso ganaría, se lo dejase luego a los bancos para que luego lo pudieran prestar. Pero no va por ahí la cosa, y eso es porque el Draghi este es... también otro de los miembros de Club Bilderberg, otro que había estado en Goldman Sachs, otro que tiene que ver mucho con el de Italia y con el de Grecia, y está, o sea, se está configurando ya una forma de funcionamiento que, lejos de sacarnos de la crisis, nos está abocando a más crisis, ¿no? Y llega un momento que no se puede aguantar esa crisis, o sea, que no es posible, porque en el momento en el que tú tienes más de 5 millones de parados y el PP previsiblemente va a empezar a recortar los pocos derechos, las pocas subvenciones que recibíamos los trabajadores, por eso de derecho a desempleo, las pagas, el de los puentes, ya ha dicho que también lo de los puentes va fuera, la reforma laboral, la semana que viene en principio los entre comillas agentes sociales tienen que presentar unos borradores para ver qué es lo que se hace, y si no le interesa, quiere decir, si no le interesa a la patronal, automáticamente el gobierno tomará medidas y recortará los derechos, tanto en negociación colectiva como en moderación salarial, como el subsidio de desempleo, ¿no? Era una serie de cuestiones básicas que han costado muchos años de lucha, que han costado muchos muertos, y que nos lo retiran así, a la ligera, directamente y en bloque.
Sí, ha sumado también la figura de los mini empleos o los mini sueldos, que con esto pues intentan reducir el paro, pero claro, pues gente que vaya a cobrar una miseria, eso no le soluciona su día a día, le va a solucionar hasta el día 10 de mes o hasta el día 15, pero no le soluciona todo, y es una de las soluciones que han sacado para agilizar el bajar el paro e intentar incrementar todo lo que es la economía del país, pero bueno, la economía no de los ciudadanos, sino la economía de las empresas que ya están asentadas, porque ni siquiera va a servir para crear nuevas empresas. Esto de los mini empleos, que suena como ridículo, ¿no? Que te intenten implementar una cosa así. Y pues no sé.
Que es mini sueldo, más que mini empleo. Porque sí, al final este empleo lo vas a tener y lo vas a hacer igual. Lo que vas a cobrar la mitad o menos de la mitad.
Y las horas,
incluso,
vas a tener,
¿no?,
cumplir las horas,
¿no? Con lo cual es mini sueldos. Por un empleo normal, un mini sueldo. Igual que lo de las prácticas, por ejemplo, en las universidades, fines de carrera, o tienes que hacer unas prácticas, etcétera. Todo eso, o sea, es trabajo gratis. Es que en realidad es trabajo gratis, ¿no? Es para que las empresas sean más competitivas. De hecho, hay empresas que se nutren constantemente de las nuevas promociones que van saliendo. Entonces no contratan a gente para depende de qué puestos, sino que van cogiendo, tienen acuerdos directos con universidades, institutos y tal, y le van haciendo el trabajo pues a mitad de precio, en realidad, ¿no? Dice, bueno, pero esto no puede ser. Si tú estás produciendo y ese trabajo que tú produces da un beneficio, hombre, ese beneficio de alguna forma también tiene que repercutir.
No, pero yo te están dando la posibilidad de practicar.
Ah, hostia,
¿no?
Perdona.
No lo tienes en cuenta.
Cierto. Ah. Ya, pero si se están forrando con mis prácticas, ¿no? Claro. No, de alguna forma también tiene que revertir en mí, ¿no? O sea, al final vamos a llegar como Estados Unidos, ¿no? Gente que tiene dos y tres empleos y que no llega a fin de mes tampoco.
Llega igualmente.
O sea, que ya al final el tema del empleo tampoco nos va a solucionar como hasta ahora. Es decir, no, yo es que tengo trabajo. Y automáticamente la gente sobreentendía que si tienes trabajo puedes sobrevivir, ¿no? Más o menos de una manera digna. No, no, eso ya cada vez es...
Sí, pero con la excusa del desempleo, la patronal consigue lo que quiere, que es reducir al trabajador al nivel de esclavitud.
Sí,
¿no?
La cuestión es que produce más desempleo todavía, todas esas medidas.
Bueno, el desempleo es algo necesario para ese modelo de semi-esclavitud o de esclavitud directamente, porque si vos tenés un 100% de empleo, el trabajador tiene el poder de decirle al tío, bueno, si yo no te trabajo, y ahí te quedas. O sea, sí, tienes el conjunto
fuerza,
de los...
Sí.
Tú trabajas en una fábrica, tú le dices al dueño de la fábrica, mira, no te vamos a producir, y si no... Y como no tienes a nadie a quien más contratar, pues tienes esa fuerza de negociadora, ¿no?
Sí, sí.
Digamos. Pero al tener 5 millones de parados detrás, pues el tío te dice, bueno, andate que tengo 5 millones esperando ocupar tu puesto. O sea que eso también, de tener 5 millones de parados, convierte al trabajador en un rehén directamente. O sea, si no aceptas mis condiciones, pues tengo ahí 5 millones de personas queriendo ocupar tu puesto. Entonces, vos como trabajador no tienes ninguna fuerza negociadora, porque no le puedes decir, bueno, no te trabajamos y se te va la fábrica al demonio.
Claro, porque o lo hacen todos o no hay opción, exactamente.
O no hay opción. No, y si...
Pero
igual, aunque sean 200 currelas que le plantan cara, el tío no. Te echa 200 y te contrata otro.
Ya, pero si son trabajos cualificados, ¿no? Entre comillas, el tiempo que tiene, necesita la empresa para formar a un nuevo equipo completo, también es un tiempo y deja de ganar. Entonces, como tienen un montón de compromisos, no pueden permitírselo, aunque no te lo van a enseñar. A día de hoy eso no te lo muestran, ¿no? Ellos, haces una huelga general, pues saben que es uno o dos días. La hacen sectorial, por ejemplo, el transporte. Ellos saben que al final los mismos autónomos, los choferes autónomos de camiones, no pueden permitirse más de una semana de paro. Entonces es cuestión de mantener la calma, no poner todas las cartas encima de la mesa, y el desgaste mismo del pueblo, de la gente, de a pie, los trabajadores.
Sí, pero vos como trabajador, sabiendo que hay 5 millones de parados esperando ocupar tu puesto, ya pierdes fuelle, ¿no?
Sí,
tú
sí.
Mismo te auto limitas, ¿no? A la hora de plantar cara, y eso les viene de perlas, ¿no? O sea, tener 5 millones de parados con la excusa de crear más empleo precarizan cada vez más al trabajo, las condiciones laborales hasta límites ya de esclavitud. Y claro, esos 5 millones que pujan por un puesto de trabajo, pues te convierten a ti directamente en un rehén, ¿no?
Sí. Bueno, ya el mismo calificativo de la fuerza de trabajo es el mercado laboral, ¿no? El mercado laboral, ¿cómo puede ser que se mercantilice en cierto modo la fuerza de trabajo de las personas, ¿no? Que al final es un derecho humano, es un bien, tanto a nivel social como a nivel personal, de formación, de aportar a la sociedad, ¿no? El problema es que también nos han retirado los medios de producción. Los medios de producción se los han apoderado. Nosotros hemos creado la posibilidad y la capacidad, porque al final son los trabajadores los que todo lo material que hemos construido y hecho, y coches y todo eso lo han hecho trabajadores. No con sus medios, ¿no? Sino con medios de una serie de gentes que han patentado una serie de formas de hacer, o que han tenido ingenieros trabajando, y bueno, han sacado el suco de cómo organizar el trabajo, y ellos se han encargado de buscar las materias primas en otros sitios, eso, haciendo guerras, arrasando y esclavizando a esas poblaciones, etcétera, para que aquí, en cierto modo, se viva un poquito mejor, ¿no?
Bueno, es lo que hablaba Marx, ¿no? La socialización de los medios de producción.
Sí, sí, sí.
¿No? De producción no pertenezcan a una persona, sino que a las personas que trabajan.
Es que es muy pertinente. A día de hoy, el marxismo, digamos, el análisis marxista de la economía, es que es realmente lo que hay. Y incluso los capitalistas, la derecha, los liberales, etcétera, ellos lo saben perfectamente. Y como han aprendido del marxismo, lo que están haciendo justamente es contrarrestarlo pero que en realidad están tomando el marxismo como análisis científico de la estructura organizativa social, de la organización del trabajo. Y lo que pasa es que lo están haciendo de una manera muy sutil, y nos están vendiendo eso, ¿no? No es una privatización, por ejemplo, la sanidad o la educación. Simplemente son unos pequeños recortes y ajustes para tal. Pues evidentemente que no. Todo esto aboca hacia algo, ¿no? Todo esto va desembocando y son pasos paulatinos hacia un objetivo, ¿no? Concreto. Entonces, el quedarnos con que, bueno, esto, pero no más, y mañana vale esto, pero no más, y nos van recortando esto, pero no más, y nosotros estamos esperando que nos digan, oye, que ya está, que ya se acabó. Y Zapatero lo dijo, o sea, que ya estaba, que ya no iban a hacer más recortes, después de haber hecho 4, ¿no? Y super bestias encima, que a alguno le costó una mini huelga general, ¿no? Pero ahora que está la derecha...
Hablando de minis,
exacto. Ahora que está la derecha, por ejemplo, que esta gente va más a pecho descubierto, ¿no? Que no tienen tanto pudor a la hora de que se les califique como fascistas o que se les califique como autoritarios...
No, que no tiene nada que ocultar, porque exacto, la izquierda institucional va de izquierda, entonces tiene que más o menos convivir entre dos aguas, ¿no? Entre la que aparentan, lo que tienen que aparentar, ¿no? Ante la opinión pública o ante la galería, y lo que realmente tienen que hacer, que es obedecer las órdenes de los entes económicos. Esto les da igual, esto no tiene que aparentar nada. Somos la derecha conservadora y aquí vamos a privatizar hasta el aire, y no se ponen colorados ni les da ningún pudor, porque no tienen nada que ocultar, no tienen que aparentar ante su electorado o hacia la gente en general ser socialistas o socialdemócratas o defender un estado de bienestar. Sí, pero... a la derecha conservadora se la suda el estado de bienestar.
Ya, pero no hay que olvidar que la mayoría de la población del Estado español es trabajadora. Entonces, si son muy descarados a la hora de quitar esos privilegios, entre comillas, ¿no? Esos derechos adquiridos en base a las luchas, lo que pueden producir son otra serie de luchas, y unas luchas que se les pueda venir en contra. La historia lo demuestra, ¿no? La Guerra Civil Española fue eso, ¿no? Ellos perdieron el poder, en cierto modo, el rey y la monarquía se fue y tal, y luego acabó habiendo un levantamiento militar. Entonces, todo esto, el problema que conlleva, igual que las macrocrisis, ¿no? Y en este caso una crisis sistémica como la que estamos viviendo, la anterior crisis sistémica fue produjo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con no sé cuántos millones de muertos, ¿no? Entonces, destrucción de Europa y reconstrucción de Europa, negocio, crecimiento, empleo, ¿no? O sea, que en realidad la historia es una pena, pero la historia en cierto modo ha ido haciendo eso, o sea, de subidones, 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 colapso, caída, destrucción, guerras y otra vez reconstrucción. Problema, que siempre están los que están mirando las cosas desde el palco, ¿no? Desde
la platea. No, y son los que están mirando en el palco y son los que aprietan los que
manejan los hilos, ¿no? El tablero allí,
y aparte se pasan la pelota. Cuando Europa baja, sube Latinoamérica, ¿no? Exacto. Como aquella época, bueno, Argentina en los años 50 llegó a ser segunda potencia mundial económica. Y cuando baja Latinoamérica, sube Europa. Cuando sube Latinoamérica, los europeos se van a Latinoamérica, como los flujos migratorios de los años 30, los años 40, el campesinado y tal. Y cuando baja Latinoamérica y sube Europa, los latinoamericanos no venimos para aquí. O sea, nos vamos pasando la pelota del imperialista, ¿no?
Y ahora han entrado en juego las potencias asiáticas. Ahora en juego China, India, y bueno, pues que parece que la división y
los que siempre pierden.
La acción del poder va teniendo cada vez más agentes y cada vez se va complicando más la
lo que
cosa.
Los que siempre están más o menos igual son los africanos. O sea, sí, salvo mal, Sudáfrica, que ha subido un poco, sí. Siempre están en la misma tesitura. Son pobres y siempre son pobres. Los países pobres africanos siempre fueron países pobres, sí. Y serán países pobres. Antes colonia, ahora un poco más independientes, pero siempre la pelota se la pasan, ¿no? Entre América y Europa, ¿no? Como América fue colonia europea, claro. Pues hay una conexión ahí, ¿no? Y los negocios se hacen mucho entre los dos continentes.
Yo creo,
¿no?
Que tiene
se
que ver también
flujos migratorios.
Creo que tiene que ver también con la cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica, pues que al ser cristiano católico apostólico romanos en cierto modo, aunque haya evangelista, grupo de no tal, pero que la cosmovisión en cierto modo, después de muchos años de colonización, tanto a nivel militar como político como económico tal, hace que en cierto modo se complementen, ¿no? Latinoamérica con Europa, ¿no? Al final Estados Unidos son anglosajones, ¿no? Y América Latina, pues bueno, habla español, habla portugués, habla, ¿no? Y tiene diferentes influencias, pero de países europeos, al fin y al cabo. No es lo mismo a lo mejor que China, que tiene otra cosmovisión en cierto modo de la vida, que tendrá a lo mejor más similitudes con otros países de esa zona, pero no a lo mejor de la misma forma que con Europa. Y entonces yo creo que eso sí que les hace empoderarse también, ¿no? A los poderes occidentales, porque son occidentales, que están imponiendo una cultura mundial occidental, comercial, digamos, y utilizan el medio del mercado, el mercadeo, para justificar todo eso. Pero que en realidad no es un mercadeo legal o al uso de yo tengo unos tomates y te los vendo, ¿no? El mercado mundial del que hablan, ¿no? Que se ponen ahí cifras y números en ordenadores de producciones impresionantes y luego todo eso sale a los mercados a bolsa y entonces algunos invierten en base a los que están interesados sube o baja. Eso no es real, es lo mismo que Mercabarna. La Mercabarna funciona exactamente igual que la bolsa. O sea, Mercabarna aquí en Barcelona, por ejemplo, depende de las cantidades que entran, los productos valen un precio u otro, pero no es real del todo. ¿Por qué? Porque hay teléfonos y la gente está en contacto con Origen. Entonces, si hoy no ha entrado mucho de eso, pues llaman por teléfono y mañana entran cantidades industriales. Pero es que también hay gente, que hay camiones que están yendo para Alemania, que si los precios aquí son competitivos, en vez de ir a Alemania, pues se para en Barcelona ya y se descarga en Barcelona. Entonces, ellos tienen mecanismos de controlar esos medios, en cierto modo. Los que no tenemos somos nosotros de controlarlo. Nosotros somos al final la última víctima, ¿no? El de, bueno, ¿cómo está el mercado? Ah, es que ha entrado poco. No, pero no es una cuestión de que ha sido así por
de que no haya existencia
por divinidad de un señor, ¿no? De Dios que mueve los hilos para que no haya tomates en Mercabarna. No, es que son gente que le interesa que los precios vayan más o menos en unos márgenes, entonces envían cantidades a un sitio o a otro dependiendo cómo estén los precios, ¿no?
No, pero bueno, es lo como decías vos, ¿no? Con el tema de la historia, ¿no? Fíjate que cuando la Segunda Guerra Mundial, Europa queda destrozada y los grandes países imperialistas europeos quedan bajo mínimos, Norteamérica se emerge como la primera potencia imperialista mundial, ¿no? Aprovecha el momento.
El plan Marshall.
Y se erige como la policía del mundo, los dueños del planeta, ¿no? Y bueno, Estados Unidos últimamente ha bajado un poquillo, ha subido un poco Alemania, un poco Europa, pero claro, esto va así, no es como una balanza, ¿no? Y se van pasando la pelota, ahora Brasil parece que asoma como potencia, ¿no? Y algunos países europeos bajan, ¿no? De nivel.
Pero yo para mí, o sea, por ejemplo, potencia o primera economía o llegar a, por ejemplo, China, ¿no? Yo para mí no significa algo positivo para la gente, no significa algo positivo para el país, porque en realidad al final estamos hablando de la macroeconomía o la economía financiera, que en realidad no afecta o afecta, pero negativamente a la población. Entonces, dice, no, es que claro, este país es, el país es en vías de desarrollo. ¿Desarrollo de qué? ¿No? ¿Qué están desarrollando esos países? Pues están desarrollando miseria para su gente, ¿no? Entonces, apelamos, no lo digo por aquí, lógicamente aquí somos gente súper lúcida y aunque no tengamos carrera somos catedráticos, ¿no? Pero me vengo a referir a que acaban apoderándose de la dialéctica de unas maneras que tú escuchas tal concepto y automáticamente lo asumes a tal... A X significado, ¿no? Entonces, tú escuchas crecimiento y dices, coño, crecimiento es bueno, ¿no? El crecimiento tiene que ser bueno para la población. Pues no, no tiene por qué ser bueno, porque Marruecos puede crecer una barbaridad, pero si luego todo eso no revierte en la población, es beneficio, pero para el rey y su cuadrilla, ¿no? En todas las dictaduras funciona así, más o menos. Por mucho capital que tengan capacidad de producir, o por mucho que puedan especular y seguir ganando para seguir invirtiendo. Entonces, hay que separar entre los ricos y sus intereses, las burguesías, y los intereses de la población. Y hasta ahora, una de las cuestiones es que, por casualidades, en cierto modo, que yo creo que estaba todo provocado, pero bueno, por casualidades, los intereses de las élites iban en cierto modo ligados a los intereses de la plebe, ¿no? Del pueblo, de las bases, de los trabajadores. Y ahora ya, hablamos de Occidente, concretamente de Europa, ¿no? Y ahora todo eso ya ha cambiado. Entonces ahora los intereses son totalmente contrapuestos, los intereses de la élite con respecto a los de la población, ¿no? Entonces, claro, eso también conlleva a que indirectamente o directamente hayan confrontaciones, es inevitable. La historia también es que, claro, al igual que nosotros hemos aprendido y podemos estar explicando todo esto y hablando de todo esto, porque hemos leído, porque hemos ido a charlas, porque el conocimiento está allí y la gente se lo ha planteado y ha ido transmitiéndose esas luchas. Ellos también han aprendido y ellos tienen encima a tiempo completo, trabajan de eso, o sea, y es que encima cobran muy bien por seguir manteniendo esos puestos.
Bueno, ¿no? El capitalismo es un sistema piramidal, ¿no? Los que están abajo, las bases, mantienen al que está en la punta. Sí, sí.
Pero bueno, hasta ahora les ha interesado que el conocimiento occidental, en cierto modo, llegase a unos límites de tecnología punta para poder apoderarse, para poder apoderarse de los medios de producción mundiales. Bueno. Y yo creo que lo han hecho muy bien, la verdad, ¿eh? O sea, yo creo que lo han hecho muy bien.
Bueno, uno de los grandes errores que ha tenido la izquierda siempre, porque la izquierda nos creemos muy intelectuales y muy, muy leídos y muy inteligentes, es subestimar a la derecha, decir que son unos paletos, que son unos ignorantes. Nada. En Argentina, los militares torturadores, como Massera, como Videla, tenían en sus bibliotecas, leían a Marx, y a Trotsky,
claro,
y a Lenin, y al Che Guevara, estudiaban a su enemigo al pie de la letra.
Dedillo, no era,
los paletos eran los gilipollas que iban, en coche, pagados, los matones a sueldo, pero los cabecillas de toda esa organización eran gente muy, muy leída. Astiz se llevaba a la gente, a los que tenía secuestrados, para hablar con ellos, porque decía que la izquierda había mucho nivel intelectual, y el tío tenía un nivel intelectual, era de la Marina, había estudiado, había leído, y se llevaba a tíos de ahí de la propia ESMA, los vestía como si fuesen, ¿no?, un juguete, los vestía y se los llevaba a comer para hablar de literatura, de filosofía, de política.
Pero para muestra un botón, ¿no? La Carmen Lomana, ¿no? Una tipa súper mega rica, ¿no? Que sale en algún programa, creo, así de, bueno, no sé de qué mierdas, pero es muy, se la ve así como muy pija, muy estirada, ¿sabes? Muy operada la tía. Estilo Belén Esteban, pero digamos de las de verdad, digamos de la burguesía de verdad, ¿no? En una entrevista que hacía, no sé qué mierda, yo no sé ni por qué lo dejé, lo estuve viendo un poquito a ver qué decía, ¿no? Y le intentaron hacer una serie de preguntas un poco pinchantes, y ella lo que, o sea, eso, ¿no? De cómo puede ser que ella tenga todo su tiempo libre y viajen ya de lujo y vaya a comprarse bolsos de 5.000 euros, etcétera. No le sabía mal por los trabajadores, por la gente de a pie y tal. Entonces, ella muy rápidamente contestaba, no, perdona, pero tú me estás hablando de una perspectiva marxista, ¿no? O sea, la tía entendía perfectamente los conceptos de los conocen, o sea, y es una tipa, por eso pues lo pongo como de esto, porque que es una tipa que ni siquiera tiene responsabilidades políticas, ni empresariales directas, por decirlo de alguna forma, que se dedica pues a ser una vividora burguesa y ya está, ¿no? A gastar la pasta que de las rentas que le van sacando su tanto su familia que ha heredado como tal, ¿no? Y esta tía lo tenía clarísimo, de no, me estás hablando de una perspectiva marxista, de la organización social, ¿no? Entonces, claro, yo en ese sentido, pues la tía decía, no, yo creo que el capitalismo es positivo y el liberalismo es positivo, pues porque permite que la gente se desarrolle y porque el ser humano de naturaleza es competitivo, ¿vale? Y te has quedado más ancha que todo, ¿no? O sea, y eso te lo dice una tesis. Pues entonces, ¿qué no sabrán los políticos que se dedican a eso? ¿Qué no sabrán los abogados de bufés que defienden a esos, los gerentes de multinacional o comités ejecutivos, los representantes de organizaciones supranacionales como la ONU o la OTAN? O sea, esa gente lo tiene más que claro, lo saben, pero de sobras todo eso, ¿no? Y entonces, como lo saben, ellos saben cómo provocar en cierto modo que entre nosotros, entre la gente de la calle, no nos informemos, no nos formemos, que desconfiemos los unos de los otros. Tú me estás diciendo que hay otra forma de organizar la sociedad. Ya, pero es que claro, para eso tendría yo que actuar y tendría que hacer algo. Hostia, qué pereza.
Bueno, y es más, el papel de los medios de comunicación van en el en todo el sentido totalmente contrario, sino a dar la versión oficial y a dar los puntos de vista para encaminarnos hacia que creer estar vivir en lo mejor de los mundos, y que todas estas medidas y todos estos ajustes son necesarios para nuestro progreso personal y como Estado y tal.
Para
o sea, que el papel también es de los medios de comunicación. Es, bueno, pues está al servicio de quien está y está en manos de quien está y sirve para lo que está. Y bueno, el diferenciarlo, el ser un poco crítico con estos medios, pues bueno, quizás no siempre es tan sencillo, y bueno, pues te acaban avasallando y por la mayoría de la población acaba pasando por el aro.
Bueno, hay algo que, claro, nos quedan casi 15 minutos solo. Bueno, nos hemos tirado la charla. No, pero digo que hay algo que queda claro, ¿no? Para que un grupo minoritario de personas dominen a casi 6.000 millones, pues algo tienen que saber sobre la conducta humana, claro, y cómo mantener a esa gran masa de seres humanos, de millones y millones de personas, bajo su feudo, ¿no? O bajo sus órdenes o bajo su engaño, ¿no? Es algo que sociológicamente es muy interesante, ¿no? Es decir, como un grupo o varios grupos minoritarios de que no pasan de los 50 o 100 personas dominan el planeta, ¿no?
Sí, sí, pues, sí, pero literal, vamos, literalmente.
Y cómo mantener a la gente bajo la farsa, ¿no?
Autocracia.
De la democracia, del Estado de Derecho, de las leyes, cómo todo ese tinglado que han montado para su propio beneficio funciona, y funciona muy bien. O sea, a la gente, nosotros, yo no sé por qué tenemos este nivel de clarividencia, digamos, por decirlo así, o bueno, este nivel crítico con el sistema, pero bueno, a mucha gente le cuesta mucho darse cuenta de ciertas cosas.
También,
¿no?
También porque no le interesa no darse cuenta, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, en cierto modo, nuestras inquietudes personales y nuestra exposición a la vida nos ha hecho plantearnos cosas como mucha otra gente, por suerte, ¿no? La cosa es que tampoco está en nuestra mano realmente los cambios, sino que está en el pueblo, ¿no? En la base, en la masa, en los trabajadores, ¿no? Y claro, si no hay conciencia por parte de los oprimidos de que hay unos opresores y que realmente tienen unos intereses para oprimirte y aprovecharte, sacarte el suco y luego desecharte, si no se tiene esa conciencia, lo único que se intenta escuchar o ponerle atención es a mensajes esperanzadores, a mensajes de tranquilo que todos podemos, etcétera. Pues así es muy difícil. O sea, si tú no eres crítico de raíz y es como eso, ¿no? Es como que te venga tu jefe y te diga, oye, mira, lo siento mucho, pero es que te voy a tener que bajar el sueldo porque es que no llegue, no, la empresa no va bien. Y luego que al día siguiente lo veas con un coche nuevo, ¿no? O sea, entonces, digamos, ¿cómo analizas la sociedad? Digamos, la realidad con respecto a los discursos, pues para mí hay que ser exigente a la hora de, ¿no? Hay que ser exigente. No, tú no me puedes decir que me vas a bajar a mí el sueldo cobrando 1.000 euros y tú comprarte un coche de 40.000 euros al día de siguiente. O sea, no, para mí es una contradicción evidente y ese coche de alguna forma te lo estoy pagando yo, ¿no? Porque es mi fuerza de trabajo la que está dando el beneficio a la empresa, ¿no? Yo solo, la gente, yo creo que, bueno, se prefiere quedarse con el discursito y seguir manteniendo esos 800 euros. Y
eso, bueno, es interesante lo que acaba de decir, porque yo tenía un amigo que era hijo de un dueño de una empresa. Y claro, yo vengo de una familia de currelas de izquierda y tal, y le decía, bueno, tu viejo tenía un chalet ahí en el barrio donde yo vivía y tal, un cochazo y tal. Le decía, bueno, tu viejo tiene todo esto gracias a la gente que trabaja. Y el pibe tenía un totalmente la visión contraria. No. Los que trabajan ganan su sueldo gracias a mi padre, que mi padre le da trabajo. Esa es la mentalidad del hijo del empresario. O sea, ellos te están haciendo un favor.
Ellos son necesarios, nosotros
tenés
no.
Vos tenés una casa y tenés un televisor en tu casa gracias a que ellos te dan el trabajo para que puedas obtener esos artículos.
Es que encima son armas caritativas.
Sí, sí.
Es que encima se consideran armas caritativas. O sea,
el empresario es el necesario, el trabajador es el prescindible, exacto. Porque si tú no estás, estará el otro.
Estará el otro,
entonces,
exacto.
Todavía te están haciendo el favor.
Es como la máquina, ¿no? Que no funciona este micrófono. Si no funciona este micrófono, lo quito, pero aquí lo importante es quién plantea, quién pone los medios para poder difundir por parte de contrabanda, para poder emitir directamente. Esos serían los medios. Entonces, claro, sí, lo del micrófono, pero es que, claro, sin micrófono no podría tampoco, aunque tuviese el ordenador y la caja de mezclas, etcétera. Sin el micrófono tampoco podría, ¿no? Y es cada vez ir restándole valor, en cierto modo, también porque ya hemos llegado a unos puntos en los que la tecnología hace mucha parte del trabajo. Entonces tú puedes crear bloques totalmente separados, la alienación, ¿no?, de la fuerza de trabajo, que se le dice, no de los medios de producción, que lo que te permite es eso, el de tener especialistas concretos para unos sectores que no están para nada conectados con el siguiente engranaje de la cadena. Entonces, evidentemente que eres necesario, claro. O sea, el que hace el engranaje, el que coordina todo ese engranaje, que son los ejecutivos, los tal, en realidad, claro, visto desde la alienación de la fuerza de trabajo y desde el control de los medios de producción, evidentemente que es necesario. ¿Que eso ha sido y tiene que ser así? No. Nunca había sido de esa manera y ahora nos lo imponen como si fuera la única opción existente para poder salir para adelante, ¿no? Y al final es todo lo contrario, nos están tirando para atrás.
Bueno, el hecho está, el quid de la cuestión, volviendo un poco atrás de la conversación, es que no hay que subestimar, ¿no? A gente que, un grupo reducido de personas controlan el destino de miles de millones de personas, ¿no? Que yo trato de paletos a los periodistas que después del discurso del rey dicen que bien ha estado el rey, o sea, todo un peloteo barato, lamiendo el culo a la monarquía, pero bueno, esto tiene un porqué. Claro. El que lo dice puede ser un paleto, pero el que le manda a decir eso, no. Lo hace por una razón, ¿no? Sí, sí. Como decía el colega, una especie de cautivizar las conciencias de la gente hacia un bien, hacia un objetivo común, que es mi propio beneficio, ¿no?
Sí, sí.
¿Eh? Ese es el objetivo de los medios de comunicación, ¿no? Cuando te bombardean con democracia, con el Estado de Derecho, con las leyes, con el Estado de Bienestar, con todo un montón de rollos que están montados para que 50 o 100 personas, no son más, se beneficien del trabajo, del esfuerzo y de la salud de millones, porque no solo es el trabajo, es que yo, un taxista que está 12 horas encima de un taxi, acaba a los 50 años con los riñones hechos polvo. Yo he conocido el tío de un colega que murió a los 60 de una enfermedad de riñón por estar todo el puto día haciendo, o sea, se apoderan de tu vida, sí, sí. No solo de que te alquilas 8 horas por día, uh-huh. ¿no? Porque nosotros nos alquilamos 8 horas por día por un salario miserable, sino que al final te estás dejando 20 años de tu vida en el cajón para servir a un señor que se pasea en yate, ¿no?
Claro, ¿no? Y encima no se te da ni siquiera un valor, ¿no?
No, ni te lo agradecen. Exacto, encima te están haciendo un favor, ¿no? Te están haciendo un favor. Tú tienes lo que tienes gracias a mí, te dicen, ¿no?
Exacto.
Te están haciendo un favor, ¿no? De el poder trabajar, ¿no? El poder trabajar es como un privilegio, ¿no? Aquí te muestran el trabajo como un privilegio, ¿no? No, es que hay que crear empleo a toda costa. Y es igual como sea el empleo, si tengas que trabajar colgado de los pies o te dejes la espalda en...
Daños colaterales.
¿No? Es igual, el trabajo es el trabajo y mientras tenga trabajo tienes que estar agradecido.
Yo creo,
¿no?,
que el trabajo es muy importante, lo que pasa es que planteado y organizado tal y como está ahora cada vez es más degradante, ¿no? En vez de ya sabes, eso de que el trabajo dignifica, yo no lo calificaría como real en el sentido más amplio de la palabra. Sin embargo, a nivel parcial sí, ¿no? O sea, digamos, el ser humano, yo necesito hacer cosas, ¿no?, en mi vida, entonces no tienen por qué ser remuneradas. La cosa es que cuando hablamos de sociedades competitivas, todo tiene que ir revertido, todo el esfuerzo y la creatividad, etcétera, tiene que ir concentrado hacia la creación de capital o a la acumulación de capital o a conseguir recursos con esas ideas, con esos medios, etcétera, ¿no? Entonces lo que hacen es, en cierto modo, es desvirtuar pues los voluntariados, por ejemplo, o la formación, el autodidacta, ¿no? Porque claro, no es funcional. El autodidacta pues se toma sus años para sus tiempos, etcétera. Pues es mucho más interesante que el meterlos en una escuela, doctrinarlos tal y como con unas estructuras estándar. Necesitamos que sepan esto y esto, ¿no? Y no te flipes, no les des más cosas porque luego se nos ponen a pensar y nos lían unos pollos aquí que te cagan, ¿no? Entonces, mejor, porque tú que es de ciencia, pues venga, ciencia. Tú para esto, pues para lo otro, ¿sabes? Y me haces un trabajo de fin de carrera, pim pam, y luego te pones a trabajar gratis durante un año o dos años para hacer las prácticas y venga, pum, engranado para trabajar, ¿no?
Que al final es lo que necesita, ¿no? Estudiantil docente se ha ido viendo en los últimos años de la especialización. Cada vez en las carreras te vas especializando más a un micro término, no sé, sí. Te vas quedando aislado, sabes muchísimo de un tema, pero claro, Desconoces el resto y te van formando esta manera de tú a ser el mejor o la idea de ser el mejor o de saber mucho sobre un tema, pero que no sepas de los
demás.
Pero
esa es la alienación, ¿no?
Exactamente, y eso en el sistema universitario aquí en el Estado español se ha ido viendo en los últimos 30 años cómo ha ido evolucionando hacia que es un sistema ya que en Estados Unidos hace años que funciona de esta manera y la han ido copiando. Y antes de acabar esta charla también quería hacer referencia.
Quedan 10 minutos, ¿eh?
A cómo están blindando todas estas reformas, cómo están blindando todo este engranaje para que no se le vea desde las manos, y es con control policial. Mariano Rajoy ya dijo que todos los funcionarios bajarían menos la policía.
Bueno, la policía.
La semana pasada hablamos de que aquí el Felip Puig va a abrir una nueva unidad de los Mossos de Escuadra para hacer un seguimiento de manifestaciones y ser más precisos en las detenciones y conseguir más pruebas para que sean encausados y que el juez admita todas las denuncias. Habíamos hablado de un cuerpo policial antidisturbios a nivel europeo que ya ha intervenido en las protestas de Grecia y que es una fuerza de choque ante las protestas que puedan haber en los diferentes países, y ya es a nivel europeo esta fuerza policial. O nos llega ahora de Chile una nueva ley que quieren hacer para criminalizar las manifestaciones sociales. Es el proyecto de resguardo del orden público. Y el fin único es reprimir las manifestaciones de cualquier índole, ya sean sociales o estudiantiles. Es conocido dentro del gobierno como la ley antiprotesta o ley Hinzpeter. Bueno, vemos que todos los gobiernos están sacando leyes o están reforzando sus fuerzas de seguridad, o incluso podemos ver el escudo antimisiles que nos van a colocar en el Estado español, va encaminado a lo mismo, un control policial y militar de la sociedad, de las sociedades.
Ahora que nombraste lo de Chile, que se me olvidaba, que en Argentina quieren sacar una ley antiterrorista, que está ofreciendo mucha resistencia, ya las madres de Plaza de Mayo ya han salido al cruce y organizaciones de derechos humanos. Todos sabemos lo que significa ley antiterrorista. Los nazis tenían una también. Todos los judíos eran terroristas, ¿no? O todos los que no eran blancos, anglosajón. O sea que, bueno, la ley antiterrorista se aplica de acuerdo al criterio de quien la aplica. No es una ley heterogénea, no es una ley concretas. Una ley que da pie a muchas interpretaciones.
Una ley excepcional,
claro,
de los estados.
No, pero da pie a muchas interpretaciones. Yo te puedo considerar terrorista a ti y aplicarte la ley antiterrorista.
Pero la aplicación de esa ley es, digamos, la excepción de muchos derechos que el resto de los ciudadanos se supone que tienen. En el momento en el que se te aplica, es una ley excepcional.
Y hablando ya nos queda poco, y hablando del escudo antimisiles, recordar que el ministro de Defensa del gobierno de ahora de la derecha franquista es un ejecutivo de una fábrica de armas, de una empresa de fábrica de armas, trafica legalmente con armas, misiles y bombas de racimo.
O sea que le va a ir bien el negocio, ¿no?
O sea que el escudo,
seguro.
El escudo de misiles, yo me voy a pillar un misil.
Que se junte con Rumsfeld, que seguro que hacen negociacos.
Ya sabemos, bueno, los comentarios están de más, ¿no? Imagínese el resto, no hay que echar más. Va a volar mucho la imaginación para darse cuenta que un ministro de defensa es ejecutivo de una empresa que trafica con armas legalmente, entre comillas, un fabricante de armas.
Era el caso de Ronald Rumsfeld, que también es el ministro también de defensa, exacto, el mismo caso, y al final acabó en Irak, acabó en Afganistán, y claro, acabó pues eso.
Pues o sea, misiles.
Ellos acaban forrando
misiles a tutiplé. Misiles a tutiplé. Yo me voy a pillar un misil para usar de lámpara.
Para San Juan, ¿no? ¿Lo tiras en San Juan o qué?
Que bueno, aquí misiles, vamos, van a quitar la Plaza Cataluña, van a plantar un escudo antimisiles.
Bueno, seguro que acabarán haciendo misiles para uso civil, ¿no? Sí. Así para entretener fiestas y bautizos y comuniones, ¿no? Claro.
Ahora en fin de año, en vez de cañitas o fuegos artificiales, tiraremos, claro, misiles a la vida.
Exactamente.
Bueno, y nos quedan 5 minutos, ¿eh?
Pues nada, enchufa un poco de música y voy a pasar con 3 cosas de agenda que tengo.
Venga.
Escuchamos a la gente de Tarzán. Politics i Bankers hem perdut la innocència. Convocatòria a Plaça Catalunya. Avui, dimecres 28 de desembre, durant tot el dia, hi ha una jornada. Politics i Bankers pensem que poden enganyar-nos, però ja fa temps que van passar l'acció. I aquest proper dia 28 volem demostrar que hem perdut la innocència. I davant les injustícies i l'estratègia neoliberal davant la crisi, passem a la desobediència. Per això, el 28 de desembre, des d'assemblees i grups, es realitzaran diferents accions durant el matí. Utilitzarem els mitjans de transport públic per penjar llufes i fer performance, transmetent la nostra pèrdua de la innocència i convocant a l'acció conjunta a les places. Ens reunirem a la tarda a les places per portar i realitzar llufes de totes les grandàries, fent entre tots una bella instal·lació, perquè no som innocents i ja no creiem les seves mentides. A les 7 de la tarda, a Plaça Catalunya. Para mañana, jueves 21 de diciembre, en el Centro Social Ocupado La Carbonería, allá en la calle Urgell número 30, documental más charlas sobre revolución en Egipto. Después habrá cenador. Esto será a partir de las 8 de la tarde, allá en el Centro Social Ocupado La Carbonería. Y bueno, pues es la fiesta del 15 aniversario de Can Pascual. 15 anys d'ocupació, i bueno, pues hi haurà activitats durant demà dijous 29 i el divendres 30 de desembre. A les 2 dinar de germanor, a les 4 semifinals dels Jocs Rurals, a les 6 espectacle de titelles, a les 7 micromarató biblioteca de Can Pascual i Collserola Chaotic Films, a les 9 sopar i a les 10 concert amb La Bunduban, RKB 114 de Hip Hop i Cayucos Band. Després digis bailables fins que surti el sol. Per arribar a Can Pascual, és Ferrocarrils de la Generalitat Les Planes i agafar el bus en 18 o seguir el camí, hi ha un camí marcat amb pastanagues, i per arribar en cotxe, carretera Vallvidrera, Molins de Rei, al quilòmetre 8,2. Pues felicitats a la gent de Can Pascual.
Però vamos, algo más? Algo comentario más? Bueno, nos ha quedado seguramente información en el...
Bueno,
en el
ha sido
una tertulia ahí, filosófica.
Una horita para despedir el año y nada.
Pues nada, nos vemos, nos escuchamos el año que viene.
Que pasa en el mundo continuará en el 2012, por lo menos, y esperamos que nos sigáis escuchando, que sigáis escuchando Contrabanda FM, si Radio Libre, no comercial y autogestionada.
Si es que no, el señor los Puch nos manda sus ángeles, ¿no? Ahí,
los especializados. Ángeles de Puch.
Los ángeles de Puch. Ángeles de Charlie Puch, la nueva policía. Pues nada, gracias por escucharnos, la gente nos escucha, la gente nos manda correos, Y hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Estamos salud. Aquí el próximo, que será el 3-4 de diciembre.
Adur.
Venga, salud y contrabando.